Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 11 y 7 minutos de la mañana, ya está por aquí Sergio Martín Romo. Enseguida vamos a saludar también a Luis Nemolato, que hoy nos va a hablar de esa saga Grace Kelly, de su hija, que ha protagonizado un desfile bastante sonado, ¿eh? Luego vamos a dar los detalles luciendo modelos de Chanel. Y también vamos a hablar con un director teatral que está teniendo muchísimo éxito en los teatros Luchana. Nos va a contar cuáles son los títulos que ahora están en cabecera. Pero entre otras cosas, también tenemos que hablar del reto visual que sigue muy vivo con Carlos Honorato.
Vamos con el dron. Buenos días. En nuestro Twitter, en @buenosdiasom, hoy hemos puesto una imagen aérea de la entrada a una población de la Comunidad de Madrid. Preguntamos de qué municipio se trata y hemos dado pues tres posibilidades: Paracuellos del Jarama, Arganda del Rey o Meco. A esta hora, la opción menos votada es de Arganda del Rey, que está solo con el 9% de los votos, muy poquitos. Y las opciones más votadas son las otras dos: Paracuellos, que acapara el 36%, y Meco, que va en cabeza con el 55%.
Bueno, oye, a lo mejor quien resida en esta localidad,
sí,
pues, ha detectado que, como se te ha colado al dron, se le ha colado ahí una...
Se le ha colado una pista, pero no hagas mucho, pues no vaya a ser que la gente se fije y
no,
se dé cuenta.
Claro, vamos a ver si queremos que entre y se fije.
No, que no se fijen en eso, que miren todo lo demás menos en la pista.
Bueno, luego a la 1:05 vamos a saber el resultado. Es verdad que te puede llevar a error en cuanto a comparar localidades, ¿eh?
Sí.
Si no resides allí, pues por la zona. Yo me suelo fijar, ¿sabes mucho en qué, Carlos?
¿En qué?
Pues, por ejemplo, si tiene mucho verde o no. Cuando hay mucho verde, me voy más para el norte, fíjate.
Ah, bien. Sí, como que en el sur no hay, ni en el este ni en el oeste no hay verde.
No, pero que es una... Suelo acertar.
Vale, perfecto.
Bueno, que luego damos el resultado.
A la 1:05 y mientras tanto iremos contando cómo van las votaciones.
Ay, lo verdes es que estábamos algunos. Y los verdes que están otros. Oye, por cierto, ¿habéis visto esos calzoncillos de encaje?
Lencería japonesa.
Lencería japonesa. Me ha encantado, ¿eh?
Sí.
Están teniendo éxito, ¿no?
Sí, además el éxito reside en que son más transpirables.
Sí, claro.
No, es verdad, claro.
Claro.
Son más cómodos y transpirables. Otra cosa es que te veas ahí con esa de tipo de lencería fina.
Claro. Ay, qué bueno.
Y si no se salen carreras con el roce con los vaqueros.
Ah, pues sí.
¿No?
Sí, hay que se te engancha el cinturón ahí, ¿no?
Con claro, hay que tener cuidado, porque son calzoncillos, ¿eh? Uh-huh. Es un tipo de lencería que el hombre no está acostumbrado a llevar.
Ya, sí, claro.
Entonces, hasta que se haga con ello...
Juanjo creo que ha pedido ya, ¿no? Para probar. Dice que no. Bueno, no vamos a hablar de lencería. Ahora vamos a contar el tema para que estéis ahí activos en nuestro número de WhatsApp, 628-091-117. Pero antes, y como siempre, Sergio, tenemos que rebobinar.
¡Venga! Vámonos para atrás.
En el capítulo de ayer...
Ayer hablábamos de esas cosas que te habías encontrado por casualidad revisando algo, ¿eh? A raíz de esa ciudadana de California que, revisando el correo spam, vio que era ganadora de la lotería.
Millonaria.
Bueno, millonaria. Ayer se ponía en contacto nuestra oyente Inma, que ya sabes, con su A Patrullar Ciudadano diario en defensa del medio ambiente, nos contó profesionalmente lo que se había encontrado ella junto a los contenedores. Nos contaba cosas prácticamente nuevas, que ella suponía que la gente se debía cansar de ellas, libros antiguos, muebles, billetes antiguos en un sobre de final del siglo XIX, ropa hasta con etiqueta. Eso en lo profesional, pero también tiene anécdota en lo personal que nos ha dejado en forma de nota de voz.
Pues amigos, yo también después de 3 años de haber bautizado a mi hija, fui a utilizar para otro evento el abrigo que había llevado ese día y me encontré que en el forro me parecía que había algo como un poco así duro. Y separé el forro, lo descosí y tenía 2 tarjetas que me habían regalado de un centro comercial, que se ve que eran regalo para la niña, lógicamente. Y tenía tan ricamente 300 euros que no contaba con ellos. Así que fiesta, fiestuki, que nos dimos de ropa y de comida. ¡Ay, ay, ay, ay!
¡Qué suerte! Hombre, ¿te cuentas 300 euros extra? Pues yo interpreto que no, si claro. Tú tienes, no lo sé, yo me imagino que eso será de la política de cada centro comercial, ajá, o establecimiento, pero claro, yo supongo que es dinero, es una tarjeta regalo, que mientras que el centro siga abierto, siga existiendo, tú podrás gastar
claro, habían pasado 3 años.
Cuando quieras, no es como que tú vas a cambiar un producto, sino tú tienes 300 euros en ese centro comercial.
Tarjeta monedero,
así yo que, interpreto, ¿eh?
Qué bien, ¿eh? Encontrarse así de pronto dinerito, esto es maravilloso.
Emilio nos da los buenos días y dice que él se encontró, tú ayer preguntabas si alguien se había encontrado algún vinilo,
ajá,
pues se encontró una colección de vinilos de country, juegos de la PS1 en perfecto estado al lado de un contenedor. Dice, yo no tenía tocadiscos, estuve varios días fijándome por si alguien se deshacía de alguno. Jejeje, buen programa.
Muchas gracias. Oye, pues esto de los discos, mucha gente los ha regalado, ¿no? Porque, bueno, los había dejado de usar. Y fíjate ahora, seguramente se están hasta revalorizando.
Rosa de Torrejón nos daba los buenos días y ella nos cuenta que ella se encontró un cuadro. Dice, un cuadro que pone la firma, es decir, es un cuadro firmado. El artista,
sí,
sea importante o no, ha dejado su estampa.
Sí.
Que yo creo que eso lo hace todos los pintores, tienen su firma.
Sí, normalmente sí.
Sea para colgar en un museo o para colgar en casa o regalar a un familiar. Dice, yo un cuadro que pone la firma, no sé si tiene valor, y un mueble. Es lo que se encontró Rosa de Torrejón. Marina, buenos días, equipazo.
Hola, Marina.
Encontré hace años una muñeca Katy en un contenedor. Desconozco cuál es la muñeca Katy.
Vale.
Ella la escribe con C-A-T-H-Y, ¿vale? Uh-huh. La muñeca Katy en un contenedor. Vi que estaba perfecta. La metí en la bañera, la limpié, la lavé, el pelo y la ropa. Y a mi hija, que era pequeña, pues la niña encantada con Katy. Jugó muchos años con ella. Incluso le ponía su ropa. Gracias por estas mañanas. Así que, Marina, un besazo.
Ay, mira.
A ver, ¿cómo es Katy?
Parecida a Nancy.
Nancy, ¿no? Así, un estilo de ese tamaño, ¿no?
Enseñar. Sí.
Más Nancy que Barbie, ¿no?
Sí.
Para
sí,
que nos hagamos una idea. Ah, sí. Es
parecida.
Un poco parecida a la Nancy.
Bonita, sí.
Elena nos cuenta que ella se encontró un sello de oro que su marido había perdido. En su día, dice, supusieron que en el despiste pues lo había cogido el hijo de Elena, que tenía por aquel entonces unos 3 años. Ellos se asustaron, claro, había desaparecido el sello, pues a ver si el niño se lo ha tragado o lo ha escondido en algún sitio. Removieron toda la casa, no lo encontraron, pero apareció hace unos años en una reforma de la casa. Ayer nos contaba Javier de Valdemoro, que también había encontrado esas monedas valiosas en una reforma, sí, de la casa. Elena, lo que hicieron, cambiando los radiadores, encajado detrás de un radiador estaba el sello de su marido, que finalmente encontraron.
Anda, fíjate.
¡Qué guay!
628-091-117.
Mensaje que nos dejaba José Antonio. Buenos días, dice, cuando se nos permitió salir, nos cuenta José Antonio, en el primer confinamiento, pues resulta que él se fue a dar un paseo con su madre. Uh-huh. Él se fue a pasear y al doblar la esquina, en un contenedor de obra había una montaña de libros. Contenedor de obra, montaña de libros. Dice, nos volvimos a casa a por el carro de la compra y nos los llevamos. Me sorprende que la gente se deshaga de los libros de esta manera. Coincide Ramón en esta comunicación. Dice, me he encontrado muchos libros y me han dado ganas de llorar, de ver cómo la gente es capaz de tirarlos como si no tuviesen ningún tipo de valor. Los libros hay que llevarlos a la biblioteca.
Eso
nos cuenta Ramón.
Sí. Hay que llevarlos a la biblioteca y si nos dicen que en esa, por lo que sea, oye, pues no pueden coger más, porque tienen muchísimas personas, uh-huh, que llevan libros, ¿eh? Ya nos dirán convenientemente dónde hay que ir. Oye, y si no te vas al rastro, que hay también un montón de tiendas y establecimientos dedicados precisamente a libros de segunda mano, e incluso pueden comprártelos. Entonces, ajá, oye, siempre antes mejor que dejarlos en la basura, pues hay que buscarse las vueltas.
David nos daba los buenos días y nos dejaba esta reflexión. Él nos cuenta nuestro WhatsApp, que en España dice, aquí, dice, parece mal recoger basura. algo que sea útil, que se pueda reciclar, dar una segunda vida, como muebles, bicicletas. Pero hay países que esto es normal. Dice, se ve como algo natural que la gente se dé una vuelta por los contenedores para llevarse algo que le interese. Dice, y también recordar que es bueno esto para el medio ambiente. Se recicla, ayudas a otros que no pueden, así que yo lo recomiendo, dice David.
Sí, lo único, y yo le pongo ahí un pero, David, que, con tu permiso, que no dejen nada en mal estado que pueda ser motivo de accidente. Conozco casos en los que, bueno, han tenido, había podido acabar en tragedia porque una puerta acristalada, cualquier, sobre todo cosas punzantes o de cristal. Siendo niña se cayó y, en fin, el drama podía haber sido muchísimo peor. Entonces, está bien, estoy de acuerdo. Lo único, eso sí, que por favor, tengan cuidado.
Mariana nos aclara, ¿vale? Nos cuenta que la Katy,
¿sí?,
medía casi un metro. Entonces no, no era como la Nancy. No es como
pues
la Nancy.
Es que aquí ponía 85 centímetros. Claro, dice, 85 centímetros. Es
dice,
una barbaridad.
Casi, casi
de
un metro. Dice, de ahí la gracia. Y nos manda,
claro,
ahí
es que la
un
foto
guiño.
No se veía tanto, pero ahora que lo dice lo estoy viendo, efectivamente.
Era como Rosaura, entonces.
¡Madre mía!
Rosaura no sé cuánto medía. Pero
que le daban, la sentaban en la mesa y le daban de comer. ¿Qué había hoy? Decía Katy, ¿qué hay hoy? Cocido.
Mariana.
Mariana, ¿qué hay? Cocido. Cocido para Katy también.
628-091-117.
Bueno, a ver si le dan a Katy la beca comedor.
Ay, Katy. Que si tenías dos, bueno, ya con tres te daban el carnet de familia numerosa.
Y da unas ganas de comer. ¿Qué he dicho?
Buenas tardes, Sergio. Y buenos días a todos para el jueves 27 de enero. Como ya sabréis, soy Jessica. Os escucho a través de los podcasts y bueno, dice, yo una vez cuando era pequeña, jugando en la calle, me encontré un papelito muy bien dobladito y cuando lo desdoblé resultaron ser 5.000 pesetas, dice, y cuando se lo dije a mi madre, como era pequeña y sin picardía, resultó que se lo dije delante de un vecino. Y claro, el vecino que dijo, ¡ahí va! ¡Son míos! ¡Son míos! Dice, pero solo para hacer el comentario, dice, a mi madre le vino muy bien para luego hacer alguna compra. Ya sabéis, para caprichos y disfrutar de mi buena suerte. Dice, yo también soy una persona que tengo buenas colecciones de bolsos, bufandas, gorros y cosas así. Bueno, pues si no están muy mal de estado, lo ofrezco gratuitamente a mis más allegados conocidos y si no, lo meto en una bolsa y al contenedor de ropa y a reciclar.
Muy bien.
Y en otra ocasión, nos cuenta Jessica, estando en unas fiestas locales, como estábamos en un recinto ferial con atracciones para los niños, me encontré un monedero pequeño y resultó tener casi 40 euros. Uh-huh. Y como iba con la familia de mi novio y ellos tenían los niños pequeños, le dije, toma, con este dinero el destino quiere que se monten tus niños en las atracciones. Dice, porque esos familiares siempre están viviendo con lo justo cada mes. Así que eso hicimos. Dejamos que los más pequeños disfrutaran y el dinero que sobró nos lo repartimos a partes iguales y el monedero para la madre familiar del novio. Feliz tarde de miércoles, feliz día de jueves, 27 de enero. Un saludo y mucho ánimo y fuerza para Eli del Valle.
Gracias,
628-091-117.
Un beso a Eli, que vasca y que está ahí, fantástica. Si dentro de nada está por aquí ya. Entre tanto, oye, que hay que seguir pues eso, mandando esas notas de voz que nos encantan, esos mensajes escritos, 628-091-117. ¿Hoy qué tema hemos elegido, Sergio?
Hoy nos vamos a conocer la historia de Aimery Roux. Aimery Roux es científico de la Universidad de Lille, en Francia, y la prensa francesa le dedica a él y a todo el equipo científico que trabaja en esa universidad, pues páginas y páginas de diferentes medios de comunicación, porque han sido capaces de crear pompas de jabón super resistentes, pompas de jabón que han conseguido resistir más de 465 días sin estallar. Todos de pequeño, pues hemos hecho pompas de jabón, hemos pasado tardes ahí con el pompero soplando, haciendo pedorretas porque a veces, claro, no atinabas y no salía la pompa de jabón. La gracia de la pompa de jabón es que era efímera.
Sí.
Incluso, pues, o competías, no sé tú cómo jugabas a lo de las pompas de jabón, o competías a ver quién conseguía la pompa más grande
también
sin que estallase, o qué pompa se estallaba la última, ¿no?
Claro,
para
la
ganar,
que aguantaba más.
La que era más resistente.
O ibas persiguiendo a la pompa.
Claro, o ibas persiguiendo. O había debates, ¿no? Es decir, ¿cuál era químicamente el mejor detergente lavavajillas para hacer el mejunje, la mezcla, y que la pompa saliese más grande o más resistentes, ¿no? Algunos te decían, no. Cuando se te acababa el relleno del pompero, tenías que rellenarlo.
Claro.
Porque su madre decía, no te voy a comprar otro.
Algunos lo rellenaban con champú.
Claro, entonces que decían, era mejor el champú, era mejor echar Fairy, era mejor Mistol.
Sí.
¿Cuánta proporción de agua? Ahí las abuelas probando. Bueno, era algo científico. Pues estos han hecho lo mismo. Han visto que, claro, que la composición de la pompa de jabón, nace para ser efímera, para morir, porque se va evaporando. Eso es la gracia. Y además también la gravedad influye para que la pompa se estalle. Ellos han ido experimentando, han ido mezclando diferentes materiales para hacer estas pompas más resistentes. Empezaron utilizando el llamado mármol de gas, que es partículas de nylon. Empezaron a combinar la pompa de jabón con esas partículas de nylon y vieron que eran más resistentes. Entonces fueron probando y añadieron otro componente, que es el glicerol, que esto lo que hace es humedecer, mantener la humedad para que no estalle. Con esta compensa la evaporación del agua. Con estas combinaciones de lo natural que lleva la pompa de jabón, más las partículas de nylon, más el glicerol, que esto se utiliza mucho en la cosmética, este componente, consiguieron que las pompas durasen 465 días.
¡Qué barbaridad! Pues esto es un montón de tiempo.
Esto lo recoge la prensa.
¿Cómo es la pompa? ¿Es muy grande?
Las pompas tienen tamaño medio, tamaño de pompa de jabón. La gracia es que duran este tiempo, que esto va a permitir hacer espumas mucho más resistentes para crear productos más estables y también innovar en la elaboración de a la hora de atrapar, por ejemplo, gases tóxicos.
Uh-huh.
Un avance científico que han publicado revistas especializadas y que recoge toda la prensa también de este país. Y yo, claro, lo quería compartir con los oyentes.
Pues lo compartimos con los oyentes, y al hilo precisamente de esta pompa resistente, la pregunta que hoy hacemos a los oyentes:
el niño que resiste aún dentro de ti. ¿Qué cosas que hacías en la infancia sigues haciendo ahora que tienes pelillos? Bueno, ahora que eres un adulto.
Donde tengas, no nos hace falta saber más.
Cuando eras imberbe hacías ciertas de cosas, y ahora, ¿qué sigues haciendo? ¿Qué hábitos, costumbres sigues manteniendo? ¿Sigues jugando con la Katy de alguna manera?
¿La tienes ya ahí a punto de jubilarse, a Katy,
Esas cosas, costumbres que a pesar de ser adulto mantienes, o qué cosas que haces demuestran que todavía resiste el niño que llevas dentro.
Y hablando de imberbes y de...
¿Y de qué?
Bellos,
Sí, sí.
Es verdad que algunos mayores,
claro,
de
el
hoy...
el bello corporal era todo un acontecimiento cuando te salía.
Claro, pero
habías pasado
y la barba...
De niño a mujer.
¿Cuántos niños no se habrán afeitado sin tener ni un pelo?
Claro, claro.
¿No? Que, bueno...
Ya me afeito la pelusilla.
Me afeito la pelusilla y los estropicios que ha habido, Un montón.
Bueno, hoy queremos esas cosas que hacías de nano que sigues haciendo de adulto.
Eso. Bueno, pues 628-091-117, a recibir ahí todos los mensajes de los oyentes, Sergio, y en nada te vienes por aquí.
Oye, si sigues jugando con la Katy, que sean cosas que se pueden contar hasta ahora.
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
No, estoy amargado, la verdad, amargado porque el partido se fue muy rápido.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 1:30 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues esta música, hablando de Grace Kelly, nos lleva precisamente al tema que hoy Luis Remolato ha elegido en su política entre costuras, porque precisamente Grace Kelly y sus hijas, Carolina y Carlota, son tres generaciones de glamour del Principado de Mónaco que van a salir a relucir al hilo de esa actuación estelar, ¿no?, que ha tenido Carlota Casiraghi, que el martes cruzó la pasarela de Chanel en la Semana de la Moda de París montada nada más y nada menos que a caballo. Pues esto que podía haberse quedado, Luis, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Nieves, ¿cómo estás?
Pues bien, me apetece un montón.
Nieves, ¿cómo estás?
Pues bien, me apetece un montón hablar de este tema, porque es verdad que aunque podía haberse quedado en una anécdota, ¿no?, eso de ver a Carlota montada en el caballo, pero ya de por sí verla aparecer, en fin, lo ha convertido en una noticia de alcance mundial. Tanto que la Casa Real de Mónaco, de la mano de una de las grandes maisons francesas de la alta costura, hombre, Chanel está ahí, pues se vuelve a convertir, ¿no?, de nuevo en esa quinta esencia del glamour y la elegancia mundial.
Completamente.
Porque sí. Está en todas partes, vamos.
Está en todas partes. Pues fíjate, es que además teníamos a Carlota un poco olvidada, un poco perdida, ¿no?, en la nebulosa de los tiempos, ¿no? Parecía como que iba a darnos muchas, como te diría, muchas alegrías en la prensa rosa, ¿no? Pero hubo un momento en la que ella se ocupó un segundo, incluso un tercer plano, una vez que se casó su tío con Charlene de Mónaco. Además incluso ella puso una demanda contra la prensa rosa, tanto italiana como francesa, porque atentaban contra su privacidad. Y ella logró, bueno, estar un poco ahí dentro de la casa Chanel, porque ella es imagen de la casa Chanel, igual que su madre. Y además es que tiene una cosa muy graciosa, y es que ella escribe poesía, ella estudió filosofía en la Sorbona, que no es ninguna tontería, y ella tiene el club de lectura de Chanel.
Anda.
Y entonces, bueno, de repente la vemos aparecer después de la pandemia, y bueno, con estos coletazos todavía, pero que vuelve a resurgir la alta costura, y qué mejor que evidentemente una princesa para inaugurar ese desfile de alta costura de Chanel,
pues sí.
que son palabras mayores, claro.
Es verdad que, perdón, hablábamos, ¿no?, de estas generaciones de glamour, porque lo que está personificando ahora Carlota Casiraghi es precisamente esa estela, ¿no?, que dejó ya de por sí Grace Kelly, y que luego también,
claro,
bueno, Carolina de Mónaco está ahí. Y es verdad,
claro,
que el estilo lo llevan en los genes, Luis.
Sí, sí, sí. A ver, Grace Kelly puso en el mapa Mónaco, porque, bueno, hasta ese momento pues no dejaba de ser un principado muy pequeño en el sur de Francia, ahí en la frontera con Italia, una cosa como, bueno, que además es siempre con el yugo de que no hubiera tenido descendencia, hubiera pasado a Francia, ¿no? Es una corona que siempre tiene como ese yugo encima. Entonces, con Grace Kelly se puso en el mapa, porque, claro, era una estrella de Hollywood. Además, ella se fue de Hollywood con un Oscar para casarse con Reiniero.
Sí.
Y dejó el protestantismo para acoger el catolicismo, porque, bueno, a todo esto, el Principado de Mónaco es católico, en un país laico como Francia. Y entonces, desde ese momento, además apoyado con que tienen un casino, y con que además Mónaco es un país en el que, bueno, hasta hace muy poco los impuestos no eran como en el resto de Francia,
ya,
pues hacían de Mónaco un paraíso fiscal, en realidad. A partir de Grace Kelly, claro, todas las estrellas de Hollywood, todas las grandes figuras del cine, de la aristocracia del mundo, se paseaban por allí. Y con Carolina de Mónaco, que además, bueno, ella también, como le pasó a Carlota en su juventud, pues también tuvo algún escándalo.
Sí.
Al principio se enamoró de Philippe Junot, acuérdate, que sí, era todavía ya muy joven. Y después de varias historias, terminó casándose con Stefano Casiraghi, que era un italiano, un industrial italiano, de esta gente de Milán, riquísima, que tuvo la desgracia de morir en 1990, con lo cual también, de morir en un accidente en el mar,
sí,
con lo cual también ese momento de glamour con la tragedia, porque Grace Kelly también se mató en un accidente de tráfico, que nunca se supo si conducía ella o conducía Estefanía, bueno...
Sí, es verdad que
siempre
queda ahí, pero Estefanía lo que decía era que efectivamente era su madre, ¿no?, la que estaba,
sí, sí,
conduciendo.
Sí, sí, sí.
Pero es verdad que hay una leyenda ahí negra.
Hay una leyenda urbana.
Accidente.
Sí, sí, sí. Sí, pero ese lado como de tragedia, como al mismo tiempo de lujo, de realeza, con esas bodas maravillosas en la catedral de Mónaco, pero al mismo tiempo esas escarceos amorosos, ¿no?, extramatrimoniales, uh-huh, pues siempre han generado en torno a Mónaco, pues claro, es un nido de paparazzis, ¿no? Y sí que es verdad que con Charlene, ahora que la tenemos tan desaparecida, pues eso parecía como que había caído en un poquito se había convertido Mónaco en una especie de principado de opereta, ¿no? Porque al final como que había caído como en desgracia, ¿no? Sí. Y claro, con esta vuelta de la alta costura al glamour más absoluto, porque ya sabes que la moda en los momentos de crisis siempre lo que opta es por el lujo más extremo, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces en esta colección de Chanel, que giraba en torno al mundo de la hípica, que no hay nada más aristocrático y más que la hípica, claro, qué mejor que Carlota de Mónaco, que tiene además el club de lectura que te contaba.
Sí.
O sea, en Francia la llaman la cultureta, por lo de cool. Y
qué
tal,
bueno,
como para inaugurar ese desfile, que además lo hizo como una especie como de marcha, era como una marcha militar, pero como de New Wave, ¿no? Y casi todo en silencio. Y ella con el caballo, que además ella fue amazona.
Sí.
De hecho, estuvo a punto de participar en los Juegos Olímpicos,
sí,
como amazona. Entonces, claro, eso al final pues ha dado la vuelta al mundo.
Sí, bueno, normal, ¿eh? Y solamente con verla a ella, esto causa total expectación. Me maravilla, si tienen ocasión de ver ese desfile de Chanel de alta costura, pues no solamente el silencio, lógicamente, ¿no?, y que había entre el público, que está todo el mundo con los móviles retratando, ¿eh? Yo estuve aquí, todos los que estaban ahí, yo estuve aquí viviéndolo. Pero es un caballo además precioso. Los caballos son animales elegantísimos, ¿eh? Entonces yo creo que Chanel caso ha tenido mucho ojo, porque efectivamente, más allá de la cultura, el estilismo, ¿no?, es un icono de la belleza también, Carlota, sí, Casiraghi, el hecho de que sea amazona y de que conduzca de esta forma, ¿no?, de que lleve este caballo maravilloso en este desfile, pues oye, ya simplemente esto ya llama la atención, así que...
Sí, claro, además es que, a ver, el porte de ella es espectacular, ¿no? Y luego además que en otros desfiles con otros diseñadores, sobre todo a lo mejor en el Pret-a-Porter, pero... que se han convertido en modelos, se han convertido actores, han sido cantantes o incluso influencers, ¿no?, y youtubers,
uh-huh,
o hijos de famosos, ¿no?, como en el caso de Dolce & Gabbana. Pero en este caso es volver otra vez a lo más aristocrático que puedes tener, que es una princesa, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, una princesa, pero que encima tiene como todo este... todo este lo de glamour, ¿no?, que también da el cine, porque, a ver, su abuela era una de las grandes del cine. Y luego también porque, claro, Mónaco, pues yo creo que ha sido de las primeras, de los primeros países, o quizás el único, que hizo de la imagen de su realeza el elemento de marketing más importante que tenía el Principado, ¿no? Mm. Porque, claro, o sea, ¿a qué celebración iba Carolina de Mónaco que no fuera un hito internacional, ¿no? Mm,
pues sí.
Y entonces, claro, hacer que de su hija algo muy parecido, pues, claro, al final ha hecho que digan, bueno, más allá de los influencers, que son ahora como los reyes de las redes, pero bueno, parece que influencer puede ser cualquiera. Ahora, princesas, ya
princesas,
no.
Ya no. En este caso, ella sí, y además, mira qué porte ese Carolina Casiraghi, a lomos de ese caballo, de verdad que si no lo habéis visto, está en todas partes, ¿eh? El desfile de Chanel, que es una de las marcas más prestigiosas a nivel mundial francesas, una de sus señas de identidad, y sigue siéndolo, es ese tejido tweed, ¿no? Con esas chaquetas, vestidos, trajes.
Ella lo llevaba. La chaqueta joya, ¿no?, de Chanel.
Bueno, se junta todo. Se junta el glamour de Mónaco, de Carlota Casiraghi, de Chanel y el de Luis Nemolato, ¿eh?, con el que, en fin, estamos...
Bueno, yo no tanto.
Bueno, habría que verte a ti montado a caballo. Yo también, compañero.
Bueno, eso sí, habría que verme.
Yo no digo nada, yo ahí me quedo. Luis, que ha sido un placer como siempre, la semana que viene más.
Igualmente.
Un beso.
Muchísimas gracias, un
a
beso
ti,
enorme.
Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Teléfono al que tenéis que seguir escribiendo y mandándonos notas de voz. Hoy estamos, preguntándote, hola Sergio.
Hola otra vez.
Algo que tiene que ver con nuestra infancia y lo que ha quedado, ¿no?, en nosotros de ese niño
que resiste todavía del niño que llevas dentro, ¿eh? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué haces?
¿Qué haces? ¿Sigues poniendo
los adulto,
patines?
Pero todavía... Tienes un chavalín dentro. Enseguida leemos los mensajes.
Venga.
Pero antes, dos comunicaciones que quiero destacar.
Venga.
La primera nos llega en forma de nota de voz de Ángeles, que recuerda lo que se encontró cuando empezó el confinamiento.
Buenos días. A mí me pasó que el día del confinamiento, el sábado, me levanté bastante mal por la situación. Y como estaba un poco agobiada, me puse a colocar... cositas, papeles varios que había guardado debajo del canapé de la cama. Entonces me puse a revisar sobres de facturas y cosas varias, y cuando de repente encuentro un sobre blanco, digo, ¿y esto qué es? Y resulta que tenía un montón de dinero en billetes de 50 euros. Total, que me puse a contarlos y allí tenía 1.000 euros. A día de hoy no sé esos 1.000 euros de dónde han salido, no sé para qué los ahorré, porque yo soy muy dada a ir guardando pues si para el sofá, que si para... Cada vez que quiero hacer algo, suelo guardar dinero. Pues me llevé una alegría enorme en encontrarme allí los 1.000 euros, que no contaba con ellos. Muchas gracias y buenos días.
Un besazo, Ángeles.
Oh, qué suerte, 1.000 euros así de repente, entre la factura de la luz y la del agua, y así de pronto, y todo tan árido. Y... ¡1.000 euros!
No quería yo que se quedase sin escuchar la voz de Ángeles. Hola, guapetones. Nos escribe Inma para contarnos que hoy es el cumple de su querido, amado, admirado marido.
¡Olé!
A él lo encontré en un pequeño pueblo extremeño. Es el tesoro de mi vida junto con mis hijos. Nuestro amor, escribe Inma. Atención, Nemesio, lo que escribe Inma. Nemesio, atento. Nuestro amor es una gran pompa de jabón, suave, brillante y resistente. 32 añitos. Dice, somos como dos niños grandes. Él con sus motos, yo con mis cuentos. Así que, Nemesio, sigue... Con las motos, no serán si de juguete, sigue ahí con la moto en el parqué o la barandilla de la terraza y ella con los cuentos.
Muchas felicidades,
55 Nemesio. Le caen a Nemesio.
Venga, pues a disfrutarlo.
Y nos cuenta Inma que él también lucha por el medio ambiente.
Muy bien, muy bien.
Así que, felicidades. Buenos días, equipo. Nos saluda, nos escribe Raúl de Leganés. Dice, yo sigo desayunando... Lo mismo desde que recuerdo, ¿eh? Él desayuna toda la vida desde que es pequeño, lo mismo. Desayuna Raúl, aunque él ya es un tío grande. Dice, en un tazón de leche con cacao y galletas aplastadas, haciendo una masa semilíquida.
¿Cómo?
Él va haciendo ahí un emplasto y es lo que desayuna.
Dice, hay algunos que son, vamos, hormigón armado.
Dice, no puedo salir de casa sin ese desayuno. El café para después de comer y solo. Con leche no me gusta. Un saludo de Raúl.
Un beso, Raúl. Joa, anda que no habrá gente que siga haciendo esto, ¿eh? Yo el desayuno no lo suelo cambiar, fíjate. Café con leche y una tostada siempre, o con aceite o con...
Pero bueno, esto de cuando eras adulta.
Sí, pero vale.
Él mantiene el mismo desayuno de cuando era
niño,
pequeño.
De cuando era niño.
El emplasto que hacía de cuando era pequeño.
Sí, 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 sí.
Auri nos da los buenos días para contarnos, en este caso, Raúl nos contaba el cacao con galletas. De la mañana, Auri nos da los buenos días y nos cuenta que ya se toma la leche antes de acostarse, viendo la tele, como hacía de pequeña, con pajita. Dice, me relaja beberla con pajita, viendo la tele antes de ir a dormir, ya que lo de beber con la pajita es de niños, pero a mí me gusta. Tengo pajitas sostenibles. Inma, estará contenta con esto. Dice, de acero inoxidable. Es mi momento de relax y de volver a ver las cosas con otros ojos, con la mentalidad y la inocencia de una niña.
Mira, el otro día compré yo unas pajitas también de estas así, sostenibles, de varios usos, porque lo que haces es que las desprendes y las puedes lavar. Entonces, oye, ahí están y son buenas fórmulas, porque las que hay ahora, que son de cartoncito, ¿no? Algunas es que empiezas a beber y antes de que te hayas terminado la bebida, alguna ya se ha desmoronado, ¿eh? No hay manera.
Muy buenos días a todos. Nos escribe Jessica. Dice, yo conservo mucho a mi niña interior. Me gusta mucho las partidas de parchís. Dice, y más en las tardes de verano y los días festivos en Navidad, porque en mi familia somos muy jugones. Además, soy fan del mundo Disney. Dice, que tengo mi propia casa adornada con muñecos, vajillas, lámparas, mi colección de todas las películas, ropa, tiene camisetas Disney, pijamas Disney, zapatillas de estar por casa Disney, hasta en el fondo de pantalla de mi ordenador y de mi móvil tengo imágenes de personajes de Disney. ¡Feliz día!
¡Ay, qué bien! Oye, pues es que hay que seguir explotando ese lado infantil que llevamos.
Dice, hasta mi gato se llama Simba. Dice, gracias por leerme, Sergio, sois geniales, gracias y a disfrutar del día.
¡Ay, me encanta Simba! Me encanta.
628-091-117.
Los dos soletes de Pilar no faltan una mañana más.
Pilar.
Buenos días, una costumbre que no he perdido porque me encanta. Muchas veces me hago la papilla que me hacía mi madre para merendar, ¿vale?
¿La disfrutas?
Galletas, María, plátano y zumo de naranja. Deliciosa.
Ah, mira, está muy rico, sí. Pues está fenomenal, porque además eso es nutritivo, es saludable y luego te da una energía a muchos niños.
Sigue conectada con su infancia, Pilar, hombre, gracias a esta papilla.
Y que además estirad todo lo que podáis a los niños las papillas de frutas, porque luego dejan de comerlas en piezas y ahí le metéis un montón de fruta.
¡Buenos días! Nos saluda Enrique. Yo de pequeño tenía la costumbre de abrazar la almohada y ahora lo sigo haciendo. Mi mujer me dijo que no se iba a ningún sitio, que le dejaba sin apoyar a ella la cabeza. Desde ese día tenemos dos almohadas. Dice, yo la sigo abrazando con ambas manos como esos años de mi niñez. Es lo que pasa por no haber tenido en mi época ositos de peluche, ¿eh? Como Mr. Bean, creo, ah, dice sí. Yo. Ja, 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 buen día, cuídate, Eli, saludos.
Oye, pues esto de los peluches da mucho juego también. Seguramente haya quien aún no solamente lo conserve, sino que efectivamente duerma así, ¿no? Con él abrazadito.
Abrazadito. Sí. Gracias a Laos. Muchos besos de parte de Inma, por haber felicitado a Nemesio.
Guapa.
Mensaje que nos deja Paloma. Dice, me pierde hacer pompas de jabón. Yo sigo haciendo pompas de jabón. Dice, y también saco la lengua a la gente cuando me enfado. Dice, jajaja, ja, lo hacía desde pequeña, me daba la vuelta, me enfadaba y sacaba como la lengua y así de medio lado. Dice, lo sigo haciendo como hacía de pequeña, dice, nunca sacar la lengua en la cara de nadie.
Ja, ¿sabes lo que el otro día lo hizo una amiga conmigo? Me pellizcó de repente, digo, ¿qué ha pasado? Tres marcas de leche, ¿pero por qué? Porque habíamos dicho la misma palabra a la vez. ¿Tú te acuerdas de eso, de lo de chispas? O,
chispas.
Y te pellizcaba, sí, bueno, me pellizcó, que me dejó ahí un moratón, que dije, por favor.
La mayoría de veces eran marcas de leche, ¿sí? A veces de coches, pero
tres marcas
siempre
de leche. Sí, y sí, yo me acuerdo que a lo mejor decíamos Lauki, Parmalat, ¿sabes? Pascual, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Sí.
Lauki.
628-091-117.
Parmalat, muy de Vuelta Ciclista a España también. Ayer hablábamos de la Vuelta hace unos días, ¿no?
Sí.
Luis nos cuenta que él empezó con los cómics como uno que era Madrid, con Z, terminado con Z. Dice, me aficioné y yo sigo con ellos. Él sigue leyendo cómics.
Muy bien, no me gusta esa afición.
Esther dice que ella desde pequeña pues se mordía la lengua cuando se acerca un bicho para que no me pique, una avispa. Dice, y lo sigo haciendo, y las legumbres en puré. Dice, o crema, que ahora ya no existen purés, que todo es crema. Dice, las lentejas, los garbanzos, las judías, todo muy pasadito, muy pasadito.
Yo lo de la lengua a veces lo hago, si hay una avispa rondando. ¿Tú no, Juanjo? Pero no lo hacía desde pequeño tampoco.
Claro.
O sea, que no puede ser.
Buenos días, nos escribe Pablo. Dice, yo sigo llevándome al trabajo como en su día al recreo el donut de azúcar. En esto no cambio hasta que no me lo prohíba el médico. Jejeje. Dice, también me encanta y no puedo resistirme. Y lo sigo haciendo de vez en cuando. Es saltar a los charcos.
O sea, que se iba al trabajo.
Un saludo.
Se le ha olvidado un saludo. Dice lo de, ¡ah, ahí va los donuts! ¿No?
La cartera, ¿no?
La cartera.
¿Llevas cartera, Pablo, al trabajo? ¿Mochila o algo o no? ¿Ah? Que nos lo cuente.
Dínoslo.
628-091-117.
Venga, una más.
Pues Alicia dice que ella, desde pequeña, y lo sigue haciendo, se parte las pastillas en trocitos, casi machacadas, nunca pude tomarlas, eso sí, ahora no les echo azúcar como de pequeña.
Esa es la diferencia. Pues nada, mañana recuperamos las que queden pendientes, hacemos capítulos anteriores, pero como es viernes, recordamos, Sergio,
que mañana que tenemos, toca quejarse.
Eso, que tenemos que poner bien la oreja porque tocan quejas. Gracias.
Hasta mañana.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Mi madre fue llevada a la fuerza con casi toda su familia en 1944, cuando ella apenas tenía 14 años, con toda su familia a Auschwitz-Birkenau. Ella vio como un médico nazi llamado Mengele separaba a su padre de 44 años, a su abuelo y a su abuela y a su madre y a su bisabuela, y los mandaba a la cámara de gas. Mi madre estuvo en silencio casi 40 años, no hablaba del tema, pero en 1985, escuchando en la radio, en televisión española, escuchó a León de Grel, un general nazi belga de las Waffen-SS, negando el holocausto. En ese momento mi madre rompió el silencio, se puso en contacto con los medios de comunicación y empezó su lucha contra el negacionismo, que duró casi 7 años en varios tribunales.
Es la voz de Patricia Beis, hija de Violeta Friedman, superviviente de los campos de concentración, y hemos querido sacar a relucir, ¿no?, este testimonio que nos parece importante cuando se conmemora hoy el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, rindiendo tributo a la memoria de sus víctimas y recordando el compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda forma de intolerancia que puede conducir a episodios tan terribles como los del nazismo. Para no olvidar, precisamente, tenemos aquí en Madrid una exposición titulada Seeing Auschwitz, que reúne fotografías y dibujos de este campo de concentración, imágenes inmortalizadas por los propios soldados nazis y que ahora se pueden contemplar en el Centro Sefarad Israel, donde se encuentra nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Sí, ya estamos aquí en esta muestra que acaba de inaugurarse. Datos que todos conocemos, y es que el Holocausto acababa con la vida de 6 millones de judíos. Cada vez es verdad que quedan menos supervivientes y nos dicen los organizadores que quizás las nuevas generaciones empiezan a percibirlo como algo muy lejano. Aquí estamos recorriendo esta muestra con Luis Ferreiro, que es el director de Musealia. Buenos días, enhorabuena por este proyecto tan ambicioso, ¿no?, para mostrar precisamente lo que fue este campo y en muchas ocasiones desde la visión de los propios nazis.
Muchísimas gracias, buenos días. Sí, la verdad es que para nosotros es todo un privilegio, en primer lugar, poder traer esta exposición aquí a Madrid con Centro Sefarad Israel, con la que siempre hemos tenido una relación muy buena, muy importante, cuando ya tuvimos una exposición muy grande a Auschwitz en 2018, y por lo tanto, pues esta exposición que está creada con la ONU, con UNESCO y con el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, para nosotros será de suma importancia poder traerla aquí a Madrid y en este caso con Centro Sefarad.
Vamos a ver sobre todo fotografías, decía yo, imágenes.
Sí, la exposición tiene dos hilos argumentales principales. El primero es que hoy en día vivimos en una sociedad, como tú decías, en la que todos tenemos un móvil y en la que cuando algo ocurre lo habitual es intentar sacar ese teléfono y sacar una fotografía. Entonces, la memoria colectiva individual muchas veces se construye en base a las fotografías. Eso, en el caso de Auschwitz, del Holocausto, suele ser problemático porque la mayoría de instantáneas que tenemos del campo, desgraciadamente, están tomados por los perpetradores. Es decir, que estamos viendo la historia o construyendo la imagen colectiva que tenemos de un lugar que es Auschwitz en base a la visión que los perpetradores nazis querían darnos. Y, por lo tanto, lo que hace esta exposición es presentar estas pruebas fotográficas, pero darles una vuelta, analizarlas casi de manera forense para realmente comprender lo que hay más allá de ellas, lo que no es visible en ellas, y poder comprender la realidad de lo que nos están mostrando.
Muchas veces el visitante va a tener incluso dificultades, ¿no?, para enfrentarse con esa imagen dura.
Sí, todas las imágenes que vemos aquí, aunque lógicamente hemos evitado cualquier imagen que pudiera ser realmente especialmente dañina o macabra o dura, pero todas tienen un gran contenido, lógicamente, de brutalidad, porque lo que estamos viendo es a través de los ojos, estamos viendo a través de los ojos de un perpetrador nazi, y entonces siempre tenemos que tratar esas imágenes con un cierto cuidado. También tenemos otras fuentes en la exposición, también mostramos las pocas fotografías o dibujos que se tienen de los supervivientes y finalmente las fotografías que tomaron, en este caso, los aliados, con una cierta distancia. Entonces, mediante la combinación de esas tres fuentes y el análisis de todas ellas, es cuando podemos construirnos una idea de lo que en realidad es Auschwitz.
Y al fondo, por ejemplo, estamos viendo a niños.
Sí, estas fotos son unas 200 fotos de lo que se conoce como el álbum de Auschwitz, que además tiene una historia impresionante porque se descubrió después de la liberación por una superviviente, Lily Jacob, y ella, precisamente, tú me estás apuntando a unos niños, ella está en un campo que se llama Dora Mittelbau, había estado en Auschwitz, llegó en primavera, verano del 44, y después, cuando estaba ya muy enferma, fue trasladada a Dora Mittelbau, y después de la liberación, buscando desesperadamente pues mantas o comida en cajones, encontró un álbum, y ese álbum empieza a mirarlo. Y aunque parezca mentira, lo que hace es identificar primero a la gente de su comunidad que había llegado con ella a Auschwitz en esos transportes. Después se ve a sí misma y luego finalmente a los dos niños que tú comentabas, que son sus hermanos, que fueron asesinados en Auschwitz al llegar. Y esas es, de hecho, las únicas muestras que tenemos. Realmente los nazis intentaron fotografiar todo el proceso, desde que se llegan los vagones y se hace el proceso de selección hasta que las ropas y los útiles que tenían eran finalmente llevados a Alemania de vuelta. El único momento en el que no hay fotografías es el proceso en sí del exterminio, en lo que ocurre en las cámaras de gas, pero eso lo tenemos después, de alguna manera, a través de las fotografías de Alberto Herrera, que era miembro del Sonderkommando.
Dibujos también que decías, no sé si por parte de los nazis o de los propios supervivientes.
En este caso son de los supervivientes, bueno, de una víctima, de un prisionero, que solo sabemos que firma como MM, y lo que hace es precisamente darnos la otra cara de la moneda de este álbum. El álbum de Lili, el álbum de Auschwitz, vemos todo este proceso a través de la perspectiva de un perpetrador. Entonces, ¿por qué saca una fotografía? ¿Desde qué ángulo? ¿A qué personas? Todo eso tiene una intencionalidad. En el álbum, en los dibujos de MM, nos saca este mismo proceso desde la perspectiva de una víctima. Y vemos, lógicamente, que lo que se contempla es completamente distinto. El nivel de violencia, el nivel de humanización de las víctimas es completamente distinto en un álbum que en el otro.
También vamos a encontrarnos con testimonios de supervivientes. Decíamos, cada vez quedan menos, es importante, ¿no?, reflejar esa voz, también la apariencia de cómo está esa gente a día de hoy.
Es muy importante y lo hacemos de dos maneras. Una, a través de la audioguía. Yo recomiendo a todo el mundo que venga a la exposición que se traiga su teléfono móvil, sus auriculares, y a través de un código QR podrá escuchar pues una audioguía que le va a ir narrando y digiriendo toda la información que mostramos en la exposición. Y ahí también se incluyen testimonios de los supervivientes. Y luego también tenemos vídeos donde podemos escuchar a supervivientes narrar de viva voz lo que ellos vivieron.
Muchísimas gracias al director de Musealia, que nos ha adentrado en esta exposición que, como decíamos, acaba de inaugurarse. Luis Ferreiro, enhorabuena de nuevo por este proyecto, que seguro que va a atraer a mucho público que quiere conocer más sobre este campo de exterminio, sobre el Holocausto. Además, se van a hacer muchísimas actividades a lo largo de este año, porque nos decían aquí en Casa Sefarad de Israel que es la exposición más importante para este 2022 en cuanto a esta institución.
Pues una exposición que no nos queremos perder y que sin duda cobra importancia en el día que hoy estamos conmemorando, que es el Día Internacional del Holocausto, como decía, rindiendo tributo a la memoria de sus víctimas y recordando el compromiso de luchar contra el antisemitismo en todas sus formas. Hasta aquí vamos a llegar antes de escuchar a Elia Fernández en el boletín informativo. A la vuelta sí entrevistamos a Víctor Páez, director teatral, que nos va a dar hoy incluso algunos consejos a los actores y actrices que quieren superarse, y él sin duda tiene muchísimas técnicas. Y también estaremos hablando de cine, porque llega Carmen Martín Tejeda con su crítica de trailers y Jesús Sánchez Martos para hablarnos de algo tan importante como es la comunicación y hablar bien, oye, la logopedia.